¡Terminó el recreo!
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Continuamos nuestra clase de sexto y séptimo grado. Les recordamos el teléfono 25 12 0896. Profe, continuamos con los colores.
Continuamos con los colores. Ana nos trajo ahí como un montón de información, de datos.
Impresionante.
Te hizo reír un montón.
Un montón. Desde que empezamos a hablar de los colores
sí,
en esta clase. No, pero además eso, me cambió totalmente la percepción para el resto de mi vida con el tema de los colores. Muy fuerte lo que me pasó, te lo digo muy profundamente, profe. De verdad, porque lo que antes suponía, ahora todo el mundo me lo está confirmando, Ana, vos, todo lo que estuvimos leyendo, digamos, los colores, los pigmentos, todo lo que significó. Así que, tremenda clase la de los colores, me encantó.
Sí, está bueno el tema.
¿Con qué colores seguíamos?
Estábamos con el marrón y el verde. Sí. Vestirse de marrón y verde, medio árbol, ¿no?
Si soy naturaleza pura. Bueno, sí. Estoy marrón yo, mira, hoy me viene todo marrón.
Yo estoy verde, bueno, listo.
Bueno, somos genial. Naturaleza.
Ana nos contaba esto de la lucha por algunos pigmentos y la necesidad de, bueno, lo dijo más que nada asociado con lo que tiene que ver con la ropa, pero también sabemos que para poder dejar mensajes. La verdad es que habíamos hablado con el Parque Nacional Talampaya, con uno de los trabajadores del Parque Nacional que nos había contado, bueno, de las distintas los distintos como pinturas que se dejaban en esas cuevas. Bueno, habíamos trabajado un poco sobre ese tema. El marrón es como el pigmento, uno de los pigmentos más antiguos. Uh-huh. ¿Por qué?
Por la tierra.
Claro. Encontramos ahí distintas variedades de marrón. Pero algo llamativo que nos trae Ana en su libro es que hay un montón de idiomas. Estuvimos trabajando sobre idiomas, ¿no? Uh-huh. Hace unos días. Hay un montón de idiomas que no tienen una palabra para representar el marrón.
¿Y entonces?
Y muchas veces se lo llama con el nombre de otras cosas. Viste que, de hecho, hay varias formas de decir a distintas tonalidades del marrón, que son algunas comidas o algunas bebidas.
Claro.
Bueno, nosotros tenemos la palabra marrón, pero hay otros que tal vez lo reemplazan y, por ejemplo, en francés se dice brun, que es cualquier cosa oscura.
Ah, bien.
Ponele. O también con, no lo sé decir en francés, pero la palabra que es pulga,
ajá,
también se le dice a... al marrón.
Claro, claro.
Y después, bueno, esto, café, decimos café, muchas veces a distintos tonos, ¿no? Como, bueno, chocolate.
Color chocolate,
castaño, bueno, todas esas.
Café con leche, ya le metemos así. Sí. Café con leche y una vainilla, esa remera ya sería.
Sí, ahí va. Y nos vamos a desayunar o a tomar la leche.
Claro.
Bueno, y el verde, hablando de los nombres, que lo asociamos a la naturaleza, a los árboles, a las plantas, a la vegetación. En realidad su nombre viene de, no viene de algo que tiene que ver con la, digo, como con algo de la naturaleza, sino con las botellas de vidrio, que tenían una tonalidad verde, entonces el nombre tiene que ver con el vidrio.
Ah, mira, yo me creía que venía de la naturaleza. Nada que ver.
Y sabes que el verde, como decimos, lo asociamos con esto de la vegetación, lo asociamos con la naturaleza, lo asociamos con la fertilidad.
Claro.
Y que en un momento, de más o menos estamos hablando de siglos XIV y XV, en Europa habían sufrido varias pestes. Entonces había como una necesidad de la verdad es que estuvimos hablando de esto de, bueno, ahora que estamos atravesando este momento de pandemia. Y estuvimos hablando con Kahn, de que nos trajo las obras, y pensamos la necesidad de conectarnos con el color, también de conectarse un poco con la vida. Bueno, en ese momento se utilizaba el verde como idea de fertilidad, y las novias en los casamientos se vestían de verde.
Mirá.
En general pensamos la novia de blanco, bueno, se vestían de verde por este llamado a la fertilidad y a la vida en un momento de pestes y de...
Claro, también fue cambiando en el color y la cultura, ¿no? Las creencias y las cosas, ¿no? Se va modificando.
Sí, y para todos no es igual, y también está bueno ver eso, digo, como esa diversidad que hay. Me parece que es interesante.
Sí.
Bueno, otro dato que, como en relación al marrón, hablamos que el naranja era un color que nos llamaba la atención. Ana nos decía esto de que, bueno, que mucho de nuestra percepción de los colores también tiene que ver con el alimentarse, ¿no? Y con el poder reconocer qué alimentos son aptos y cuáles no. Y el marrón es un color que, como decíamos, está asociado a algunas cosas que nos resultan ricas, apetitosas. Y que, por ejemplo, una gaseosa muy conocida que tiene color marrón, en un momento le cambiaron el color, le hicieron transparente y bajó las ventas muchísimo. El sabor era el mismo.
Claro.
Pero había cambiado el color. Digo, como que algo también de cómo lo que comemos, lo que tomamos, también nos entra
claramente
por la vista, ¿no?
Claramente, sí.
Mi abuela me decía, comes más por la vista, a veces como que te quedas como...
Totalmente. Sí, 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 sí.
¿No?
Sí.
Esas cosas pasan. Y mira, y otra cosa, así como también llamativa, es que capaz que algunas chicas, algunos chicos tuvieron, tienen... Hay viromes, hay lápices o crayones que a veces les ponen olor.
Claro.
O sea, los fabricantes les ponen olores o...
Para que caiga agradable, digamos. Sí, tenerlo cerca de la nariz.
Para ponerle un plus más.
Claro, claro.
A tu marcador, a tu crayón.
Sí.
Bueno, y una fábrica de lápices y juguetes, hicieron una línea de crayones que tenían todos olor y el marrón tenía olor a chocolate.
No, se fueron a cara. No, claro.
¿Y sabes qué pasó?
Y sí, te pasás chupando el lápiz.
Te comiste el crayón. Bueno.
Imagínate si uno se come el lápiz de común negro, lo pone
uno
en la boca.
Uno que tiene olor a chocolate, ya está.
Ya está, no te queda nada.
Y con ese color, ¿no? Como, bueno, entonces lo que hicieron, a partir de las denuncias de la familia, tuvieron que llamar y le cambiaron.
Los lápices, chicos.
Y le pusieron que tenía olor a tierra.
Claro.
Para que no te hagan
claro. Claro, tampoco lo hagan tan rico, lo necesitaba para escribir.
Claro, tal cual. Claro. Bueno, ahí está, digo, como que el marrón lo asociamos como mucho con eso.
Sí, miel, nuez, claro. Hay muchas cosas de color, mirá cuántas cosas de color marrón hay en los alimentos. Las castañas, sí, un montón.
Bueno, y no, y como en relación a lo que nos traía antes Ana, esto es bueno, como el también esa calma, ¿no? De algo como tranquilo y que por eso a veces lo calmado y tranquilo depende de los momentos.
Claro.
Porque ella nos hacía esa prueba de como, bueno, ¿quién elegimos?
Sí.
En una entrevista de trabajo y decíamos, bueno, el marrón lo asociamos con lo tranquilo y capaz que no. Pero bueno, nada, eso depende también. De cada uno.
Y en educación física, estoy pensando
los colores.
Los colores que, bueno, pero se usan un montón de colores. Antes eran más clásicos, como azul, me parece, ¿no? Los equipos de gimnasia, de todos colores. Vamos a presentar a la profe de educación física.
Luciana.
¿Estás por ahí, Luciana? Hola, buen día, bienvenida.
Hola, hola, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿y vos cómo va?
Bien, muy contenta, por suerte, de activar.
Estamos
estar acá con ustedes.
Estabas escuchando algo de esto de los colores y del marrón y del verde y... ¿no?
Muy poquito, pero bueno, venimos conectados con el tema porque vieron que hace un par de semanas también estuvimos charlando un poco de esto y retomamos, ¿no?
Sí.
Seguimos hablando de esto y de cómo resuenan nuestras vidas y en diferentes aspectos de la vida, ¿no es cierto?
Claro. ¿Vos tenés algún color así específico para hacer deporte o algo que te cae más simpático? No sé.
¿Sabés qué? Tú, es por épocas, por momentos de la vida. Y
claro.
Tuve una época muy azul y ahora soy más naranja, me parece.
Mirá.
Pero bueno, obvio, tiene una vibración, una resonancia, el color, ¿no es cierto? Y una intención también,
seguro
estuvieron viendo.
Sí, sí, claro, claro.
Bueno, y en el deporte, y en la educación física, en el deporte también lo usamos muchísimo para diferentes maneras. Vieron que la otra vez estuvimos charlando un poco de cómo se usaba en relación a los centros energéticos y cómo lo usábamos al yoga, en el movimiento corporal, y que eso tenía una intención. Bueno, hoy les traigo otra cosa completamente diferente, pero en donde también se ha reflejado cómo los colores se usan en el deporte de diferentes maneras y en diferentes juegos también, ¿eh? Por ejemplo, el color, como sabemos, tiene esa función de diferenciación. ¿Vieron? Tanto los deportes en conjunto como individuales, usamos diferentes colores para diferenciarnos, ¿no? Ni hablar de los diseños, que ocurren. Yo me acuerdo en gimnasia deportiva, por ejemplo, usábamos malla. Bueno, también era todo un tema juntarse para ver qué color le poníamos, cómo se lo poníamos, ¿no? Porque no es lo mismo. Por eso está bueno pensarlo.
Claro.
Y también el color es usado como una función reglamentaria. ¿Vieron? Por ejemplo, en el automovilismo, las banderas de colores indican a los conductores distintas condiciones, ¿no? Durante el transcurso de la carrera. Después también tenemos otros deportes que usamos las tarjetas de colores. Claro. ¿Vieron? Donde los jueces determinan conductas disciplinarias para los deportistas. Antes no era así, eso se fue adoptando con el tiempo, con el uso. Dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para avisarle a un futbolista que está en la otra punta? Bueno, y fueron haciendo pruebas,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, así que el uso de los colores en los deportes tiene varias situaciones. Por ejemplo, hay un deporte que esto llamó mucho la atención. Es un deporte que se le decía deporte blanco. A ver si se ocurre. Es en Europa, en el siglo XIX, apareció esta cuestión porque era obligatorio que estés vestido de blanco para jugarlo.
Tenis.
Sí, muy bien. ¿Sí?
¿En serio?
Ah, sí, porque era un deporte que se trataba de caballeros, de deportistas limpios, era una manera de identificarlo. Así claro. Que bueno, hoy en día se lo nombra como una tradición, como un inicio que pasó, pero además también se lo tiene en cuenta para esta cuestión de que es un deporte pacífico, que no tiene mucho contacto físico, claro. no hay violencia. Así que bueno, los colores también nos transmiten, hay cuestiones.
Claro.
Y bueno, como decíamos, las tarjetas de los jueces nos sirven para diferenciar. Y esto, como les había contado, no fue siempre así. En 1966 hay un partido en el Mundial de Inglaterra que se estaba disputando la selección anfitriona del campeonato y la Argentina. Entonces el árbitro alemán tuvo una discusión ahí con un futbolista argentino, el cual entendía que estaba expulsado por cometer una falta. Y este árbitro volvió, conducía su automóvil y se encontró ahí sentado y de repente miró el semáforo y ahí se iluminó, por así decirlo. Claro, él comprobó que con el tránsito, con el tráfico, se regulaba ordenadamente por estas luces de colores.
Claro.
Y dijo, ¿por qué no lo podemos tomar esa idea y ponerlo en el fútbol? Y lo propuso.
Ah, mira.
Y bueno, tiempo después, obvio, fue aprobado por la FIFA y 4 años más tarde, en el Mundial de México, se empezó a usar esta idea.
Ah, o sea que recién en la década del 70 se empezó a usar, digamos, lo que
claro.
las marcaciones de tarjeta amarilla, roja y todo eso.
Sí, y mirá. en el Mundial de Estados Unidos del 94 también vieron que los árbitros antes estaban siempre de negro, siempre veíamos a los árbitros de negro, los diferenciábamos por su color, justamente. Sí. Y bueno, a partir de ese momento, 1994 más o menos, se empezaron a reemplazar a los árbitros con otros colores, amarillos, naranjas, rosas, porque también tenían otra intención, que era, bueno, obviamente que sean vistos, y que estén, bueno, que sean vistos con comodidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, el negro a veces pasa más desapercibido en el campo de juego.
Claro.
Y además ellos decían que estaba visto como algo, el negro como un color muy frío, muy fúnebre. Entonces, bueno, los empezaron. Ah, y además también porque el árbitro tenía que tener esta cierta elegancia, ¿vieron? Como seriedad. Entonces decían que estos colores muy llamativos le quitaban esa seriedad.
Claro.
Pero al final, bueno, se decidió que iba a ser de esa manera porque cumplía el objetivo principal, que era, bueno,
ser
visto. Claro.
Sí, sí.
Tal cual. Y después les cuento algo también que me interesó, que en el 2004 se hizo una investigación, sobre todo en los luchadores que llevaban ropas rojas.
Ajá.
Porque decían que tenía una influencia, una connotación psicológica que la relacionaban con el poder y la agresión. Esto influía muchísimo en la producción de una hormona, incluso también decían, sobre todo en los cambios físicos, como la fuerza y el ritmo cardíaco, como si el color pudiera influenciar en esta situación, en esta cuestión. Bueno, y sobre todo en deportes de combate. Claro. Entonces, miren qué importante usar un color o usar otro en ese momento, ¿no? Cuando ves al otro que te está por pegar con un color llamativo como el rojo, no es lo mismo que, bueno, verlo de negro o bueno, eso.
Claro.
Incluso, miren, les traigo algunos colores que nombran con su significado. ¿Vieron esto que hablaban al principio de la clase? ¿Cómo diferentes disciplinas adoptan los colores también? Porque ahora les voy a contar, los colores no tienen el mismo significado que cuando charlábamos del yoga y de los centros energéticos. Algunas cosas tienen similares, pero en realidad es diferente. Como también es una construcción, digo, más allá de algunas cuestiones lógicas, es una construcción de la sociedad, ¿no?
Claro.
Bueno, por ejemplo, el rojo, esto que decíamos, está conectado con la descarga de adrenalina, con esto del ser campeón, de la victoria, en relación al deporte, ¿no? El naranja se usa sobre todo para recursos creativos, y eso me hace acordar que eso sí es muy parecido al otro que charlábamos, está uh-huh. conectado con la creatividad. El amarillo cuenta que mejora los reflejos, ¿viste? Nos hace cumplir nuestros objetivos, dicen. Así que vayan anotando a ver qué colores sí. quieren usar.
Mirá. Quiero probarlo.
Claro, claro.
Podemos probarlo, está bueno hacer una investigación. Bueno, el verde proporciona equilibrio y armonía. El azul es un color curativo. Se mantiene la calma, favorece la visualización de metas. Miren el violeta. El violeta está relacionado con la curación de las lesiones.
Ah, mirá.
Yo no sabía. Qué loco, ¿no? Como, bueno, sí. te pones un violeta y se ve que estás ahí uh-huh. en resonancia con el color, que estás conectado con esta curación.
Uh-huh.
Me encantó.
Sí, claro.
Y después, el dorado está relacionado a los campeones, dicen. Representa el respeto y el valor. Y el plateado, sí o sí, con la luna, ¿no? Yo también uh-huh. lo relaciono con la luna porque, bueno, es algo... Que está ahí, que está muy conectada con nosotros.
Claro.
Y bueno, es un color, es el color del segundo puesto.
Claro.
Escuchame una cosa.
Claro.
Y sí, así que bueno, ilumina al que lo llevan. Y bueno, el negro mantiene el control, representa el sacrificio y también está muy conectado con la energía del entrenamiento físico. Así que bueno, ahí les doy unas datas.
La banda de capitán del fútbol es... Son de colores, son negras, me parece, ¿no? ¿O tienen sí, algún claro. otro color? ¿Azul también puede ser? Mirá, claro.
Y
bueno,
claro.
María, eso no tiene una María. Ley ahí. María, sí.
¿Cómo es? El color indica la jerarquía, entonces, de los deportes, ¿vieron?
Claro.
Eso claro. que decíamos, en las artes marciales,
claro,
que depende
cinturones.
Del cinturón que tenés.
Uh-huh. Y el negro es como lo máximo, ¿viste? Pero
el negro es como lo
sí,
máximo.
Y a medida que te vas acercando, los colores fuertes se va poniendo más difícil, ¿no? Marrón, rojo, todo eso. Te vas acercando
claro,
al negro.
Hasta el negro. ¿Alguna vez hicieron artes marciales? ¿Tuvieron algún cinturón?
Sí, amarillo, verde. No sé, sí, me
punta, amarillo punta algo, ¿no?
Puntita,
¿también?
Puntita.
Hice,
sí, 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 sí.
Un poquitito.
Sí, un poquitito. Súper lindo también.
Y se hacen pruebas, ¿no? Para ir superando los cinturones.
Claro, claro.
Está bueno.
Y bueno, eso también, ¿no? La ambición del... Como llegar al color ahí, ¿no? Como que el color te define tu capacidad.
Totalmente. Llegar al negro, llegar al color, llegar a lo máximo. Sí, está bueno. Está bueno porque, bueno, depende de qué deporte, con qué deporte estés más conectado, también te va a llevar a...
Sí.
Bueno,
los botines de fútbol de sí. los jugadores, que antes eran de color negro también, y ahora son mega explotados.
Ahora son un montonazo claro. de colores.
Sí, de hecho a veces sí. los puedes reconocer por los botines.
Por los botines, ¿no?
Sí, de lejos, sí. de lejos.
Claro.
Y los arqueros también muchas veces como cambian sus colores. De hecho yo había visto algo así como que a veces como ponerte algún color que llame menos la atención puede ser útil, por ejemplo.
Estás más claro. camuflado.
Claro. Pero es sí. un verde.
Re interesante.
Claro,
re
interesante. Bueno, vamos a hacer un recorrido, dale,
por
sobre
favor.
El fútbol argentino. Porque vamos. Saben que el fútbol argentino justamente tiene el origen de sus colores y sus diseños es muy variado. Les traje algunas anécdotas y curiosidades que para compartirles.
Buenísimo.
Por ejemplo, miren, en el club Ceneice,
sí.
En 1907 estaba Juan Rafael Brichetto, que luego de varios intentos dijo, bueno, esto de, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo elegimos la camiseta? Bueno, dijo, ya fue, hagámosla al azar. Y él era operador de uno de los puentes del puerto, y eso le dio la idea. Dijo, mañana el primer buque que pase, le pongo ese color. Imagínate qué al azar. Y bueno, y ahí vemos que fue un barco sueco el que pasó, mirá, que tenía justamente los colores azul y oro en franja.
Mirá.
Y bueno, y esto, esa fue su primera idea, pero después se modificó el tema de que la franja, vieron que tenía la franja cruzada, igual a la de River, y después eso se transformó.
Claro.
Claro, horizontales.
Dijiste, claro. Boca, dijiste Boca, casi que tenés que decir River, si no querés quedar mal.
Sí, obvio que lo voy a hacer. Así que bueno, vieron al azar total, me encantó eso, como un caro chica, tiró la moneda y el color que sea.
Sí.
Sí, y el de River, algunos creen que los colores los tomaron de San José de Génova, de los miembros de origen genovés.
Ajá.
Pero otros hablan de que había un carnaval que se celebraba en 1908, más o menos, donde una cinta roja de seda colgaba en la parte trasera de uno de los autos. Y ahí había unos chicos que estaban jugando, que estaban de fiesta en el carnaval, vieron esa seda, la agarraron, la tomaron prestada ahí de travesura, y se la agregaron a esta camiseta que en ese momento era completamente blanca. Entonces se la pusieron de manera diagonal y cuando vieron la casaca les encantó.
Mirá.
Así que hay varias.
También es un poco azaroso.
Mirá las historias, sí. Uno se imaginaba cualquier cosa, ¿no? En la historia de los colores en el club.
Viste, es interesante ver, sí, el recorrido de los colores y de los diseños, porque aparte para tanta gente implica tanta importancia ese color, ¿viste? Muero por los colores de la camiseta, dicen algunos cantos del fútbol argentino con esa pasión que los distingue. Y bueno, y a veces pensamos en, bueno, ¿cómo habrá sido sus inicios? Bueno, acá tenemos algunas cuestiones, algunas ideas.
Nos quedan un minutito y medio, dos minutitos, Lu, por si querés.
¡Ay, pero cómo se me
sí,
pasa
para
volando!
Que no se nos escape, claro, si querés algún otro club o algo, que nos quede ahí rengueando.
Se me pasa volando, sí. Bueno, vamos un poquito más. Por ejemplo, tenemos a Isaac Newell, que es el fundador del club Leproso, que tomó los colores rojos y negro de la bandera del Reino Unido, que era su país de origen, y Alemania, que era el país de origen de la esposa.
Ajá.
¿Sí? Que bueno, esos son los colores.
¿Estás hablando de Leproso, estás hablando de Newell's Old Boys de Rosario?
Exactamente.
¿No? Uy, decime que tenés lo de los canallas, porque si no se va a complicar. De Rosario Central.
No, pero bueno, porque venía
para la próxima. Para la próxima te lo pido, por Dios.
Algunos dicen que está asociado a la bandera del socialismo y del anarquismo, porque no es que eligió cualquier otro color del Reino Unido, de la bandera del Reino Unido, o cualquier otro color de la bandera de Alemania. Entonces,
mirá,
de alguna manera también estaba vinculado a eso. Y para eso también te traigo el nombre de Chicago.
Ajá.
En su momento eran los Mártires de Chicago. Entonces estaba bautizado así por esta biblioteca anarquista de Buenos Aires. Y en homenaje a estos obreros anarquistas, ahorcados el 1 de mayo,
sí,
este grupo lo llama después Club Argentino Juniors, pero bueno, toma esos colores en homenaje a esos obreros.
Mirá.
Digo, como también tiene tanta influencia, tanta,
claro,
importancia los colores y bueno, y la ideología, ¿no?, que le ponemos a,
claro,
a nuestras banderas.
Y sí. Luciana, muchísimas gracias. Un placer enorme.
Bueno, un abrazo.
Gracias, Lu.
Otro
hasta
abrazo.
Hasta la próxima.
Chau, chau. Gracias. Luciana, ahí nos trajo los colores y el deporte, y nos vamos con música, profe, Juli, como siempre. Osparalama de Suceso, ¿te gusta?
Sí.
Han venido muchísimo a la Argentina, los he entrevistado en Rosario también varias veces.
¿Ah, sí?
Divina, gente divina, haciendo una canción acá de Sumo, música argentina, siempre hay una gran fraternidad con ellos.
Estuvimos hablando de Sumo.
Sí, estuvimos hablando un montón de Sumo. Y aquí les dejamos esta excelente versión que encontró aquí la producción. Que me pisen para lamas. Entonces eso.
Yo quiero a mi bandera. cada pisa en cada pisa, que me pisen, que me pisen, que me pisen.